Bien, son las 8 y 36 minutos ya de la mañana. Continuamos en Calegorria, en sintonía de Infozazpi Ratia. Ya sabéis, es momento de la tertulia y saludamos. Lo tenemos a través de la línea telefónica a Iñaki Nasagasti, Egunon.
Egunon.
Y Egunon también a Maite Uiria, que está con nosotros, como siempre, en los estudios de Urruña. Kaixo, Egunon.
Egunon, bioita. Entzule guziei.
Bueno, primera cuestión. Hablar de la dimisión que conocíamos ayer, de Mario Fernández. Por cierto, ya sabemos quién sea su sucesor. Bueno, toda la prensa hace hoy un perfil de Gregorio Villalabeitia. Pero una de las preguntas, por lo menos, es ¿por qué ahora? ¿Por qué se va? ¿Por qué dimite Mario Fernández? Iñaki, empiezo contigo.
Buena pregunta, pero respuesta que te puedo dar bastante corta. Bueno, vamos a ver. Él lo hará público hoy. Creo que tiene una rueda de prensa a las 11:30. Me da la impresión de que va a decir de que ha cumplido la primera fase de lo que él buscaba. No va a entrar en Honduras, me da la impresión, en relación con la privatización o no del tema de Cuchabank, que puede ser el telón de fondo de su propia dimisión. Apelará quizás a la edad. Creo que tiene 71 años y a una carrera, bueno, de servicio público durante muchos años. Primero estuvo de consejero de trabajo en el gobierno de Carlos Garicochea en el año 80, luego fue vicegerendakari, es decir, todas aquellas cosas que ocurrieron con el tema de la Loapa, y luego su actividad privada, porque fundamentalmente es un abogado administrativista y profesor de la Universidad de Deusto. Pero no te puedo decir más que la impresión que yo tengo, que hará un canto a Cuchabank, en el sentido de que, bueno, pues las instituciones europeas reconocen de que es una entidad solvente y que es la única que ha salvado de todos los test de estrés habidos y por haber, pero la política que él pretendía llevar a cabo, que era la privatización total, me da la impresión de que no va a hacer mucha alusión al respecto.
Pero más allá de la versión oficial, que es la de Cuchabank, el único que por ahora ha dado un punto de vista concreto sobre las razones de esta dimisión ha sido Vocento, los medios de comunicación de Vocento, que vinculan la salida de Fernández con desavenencias con el PNV.
Bueno, es público que el Lehendakari hizo unas declaraciones de que no estaba de acuerdo, y es lo único que hay público en relación con esto, ¿no? Y por debajo me imagino que se dan dos formas distintas de ver cómo sacar adelante pues una institución como, bueno, pues después de la fusión de las tres cajas, una Cuchabank que bueno, pues las instituciones vascas no quieren que sea un banco cualquiera, sino que indudablemente esto viene de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tenían, sobre todo cuando se fundaron, tenían bueno, la voluntad de prestar un servicio social con los beneficios de las propias entidades, y que eso no se puede perder bajo ningún concepto, y es la política que tenemos que llevar a cabo, que es decir que pues se tienen que aplicar todas las directivas europeas habidas y por haber, porque a fin de cuentas pues esto obedece al fracaso de la banca española y a la aplicación de directivas europeas. Pero a pesar de todo, la Cuchabank tiene que servir socialmente a este país y no a un capitalismo que indudablemente ve como una pera en dulce una institución como Cuchabank.
Bueno, yo creo que Iñaki ha comentado bastantes cosas, ¿no? Arrancando igual poco por el final, por la cuestión de las directivas europeas. Bueno, es conocido que nosotros hemos hecho una lectura bastante diferenciada con respecto a esas directivas europeas. Efectivamente, existen unas directivas europeas, pero esas directivas no obligan a que Cuchabank, deambule por el camino que sea elegido. Nosotros interpretamos que efectivamente la dimisión, a la espera de que el afectado de sus razones, se relaciona con esa deriva que está sufriendo la entidad. Efectivamente, aquí se han remarcado en las últimas semanas, bueno, pues toda la cuestión de la superación de los test de estrés por parte de la entidad, pues su situación saneada, etcétera. Pero efectivamente también existe, digamos, la contraparte o la contraversión de esos datos, que se relacionan con el camino hacia la pérdida de un poco de lo que se ha comentado antes, del espíritu de servicio público, obra social, etcétera, del que partieron las cajas de ahorro, y que efectivamente ese es el telón de fondo de esta dimisión. Nosotros entendemos que efectivamente Cuchabank está perdiendo, ha emprendido un camino cara a la desaparición de ese control público y social originario de las cajas. Creemos que no era el único camino, lo hemos expuesto. Desde la Diputación de Guipúzcoa se presentó un informe que entendemos solvente para poder explorar otras vías, y a día de hoy, con esa dimisión encima de la mesa, nosotros seguimos manteniendo que ese camino no es irreversible, que se puede abordar otro tipo de camino, que estamos a tiempo de que se den pasos para garantizar ese control público. Es lógico relacionar la dimisión también de Mario Fernández, y la ha relacionado Iñaki, con las palabras del Lehendakari, pero efectivamente, si el Lehendakari y el partido al que representa están preocupados por esa decisión de entrada de capital privado, si están preocupados por esa situación de subordinación absoluta hacia el Banco de España en que nos deja este camino emprendido, lógicamente lo que habrá que explorar serán vías alternativas, ¿no? Si no, estaríamos simplemente ante una cierta posibilidad política, ¿no? De dejar en manos de Mario Fernández la parte mala de la historia, ¿no? El que quiere privatizar, el que quiere o aceptaría la salida en bolsa, y por parte de las autoridades vascas, en este caso del Lehendakari, la parte buena del que no quiere, pero al final ocurre. Vamos a ver, cuando se emprendió ese camino, se sabe hacia dónde se va. Se va hacia una pérdida de control público y social de las cajas, se va hacia una situación de subordinación hacia el Banco de España, y sabemos qué política financiera aplica el gobierno español, totalmente subordinada también a las directrices de la austeridad, etcétera, de Bruselas. Bueno, no vamos a engañar a la ciudadanía. Sabemos hacia dónde va esa hoja de ruta. Nosotros lo que decimos es, vamos a hablar de otra hoja de ruta. El Lehendakari está preocupado. El Lehendakari nos ha transmitido que efectivamente existe esa preocupación, ¿no? Como lo ha preguntado Iñaki, con el tema de del control público. Nosotros entendemos que hay que hablar, pero diciendo a la ciudadanía claramente que este no es el único camino, que se puede revertir este proceso.
Mm-hmm. Bueno, dejarme...
Un apunte histórico, simplemente. La lástima que las cajas no se fusionaron hace 20 años, y se podría haber fusionado, porque hubiéramos incluido a Caja Navarra. En este momento Caja Navarra pues ha desaparecido, subsumida en los escándalos, y además ahora pues ya pues una entidad con tantos años y con tanto prestigio, y bueno, pues estamos ahí pues desgraciadamente sin Caja Navarra.
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo, Iñaki. Además, no hay que hacer tampoco simplificaciones o comparaciones fáciles, ¿no? Sobre lo que es el proceso de CAN, y si en Cuchabank estaríamos prácticamente hablando de una misma posibilidad. Efectivamente, lo que ocurrió con la CAN es mayúsculo, pero el resultado a la postre, por desgracia, puede ser bastante, bastante similar. Es decir, la pérdida de un control o la pérdida de un elemento muy importante, en este caso para la ciudadanía navarra, cara a construir su futuro, pues cara a la actividad económica, cara al préstamo a las familias, cara. Efectivamente, una pérdida de una caja no es un hecho accidental ni casi un fenómeno atmosférico, como algunas veces se ha intentado presentar, ¿no? Hay unas responsabilidades políticas detrás, hay unas determinadas decisiones detrás, y a mí me gustaría que, desde luego, en el caso de Cuchabank, ¿no? se diesen pasos que nos evitasen a la ciudadanía, en este caso estos tres territorios, el perder un organismo o el perder una entidad que es importante para construir un futuro de un país, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo este proceso, ya veremos también, bueno, qué línea toma también. Podríamos hablar de su perfil, pero tampoco tenemos tiempo, ¿eh? Quería cambiar el tema de Goyo Villalabeitia, que es el sucesor de Mario Fernández. Pero bueno, cambiamos de tema. Os propongo hablar de tema corrupción. Ayer Mariano Rajoy en el Congreso, evidentemente nadie se pensaba que iba a presentar ninguna cuestión novedosa, mucho menos evidentemente su dimisión, aunque bueno, podría ser entendida con lógica, ¿no? Podría ser pertinente. Pero bueno, ayer Mariano Rajoy, que decía que bueno, que en el PP hay algunos corruptos, pero que la mayoría son honestos. Iñaki, imagino que seguirías de cerca el discurso del presidente español. ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Cómo viste ayer a Mariano Rajoy?
Bueno, la verdad es que le pusieron en bandeja, ¿no? El juez Ruz con la petición de comparecencia, ¿no? De su ministro de Sanidad, y la dimisión, que se ha agarrado al cargo, pues, terriblemente, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, Mariano Rajoy no tiene credibilidad y no tiene autoridad moral para hablar como lo hizo ayer, porque Cayo Lara, yo le escuché a Cayo Lara y me gustó lo que dijo y cómo le espetó al presidente. Dice usted, eso hace 3 años pues podría haber tenido alguna virtualidad, pero hoy en día cuando usted animaba a Bárcenas pues a no perder la compostura y a que estaba poco menos que protegido por el propio Mariano Rajoy, cuando tienen tres tesoreros encausados, La Puerta, el propio Bárcenas y Sanchís. Cuando tiene, bueno, pues la ministra que ha tenido que cesar, la trama Gürtel, es decir, ninguna credibilidad, ¿no? Y en el fondo, pues lo que late es que durante estos años no ha habido separación de poderes, ¿no? La justicia no ha funcionado, la justicia ha funcionado a impulsos del poder político, el poder político se han distribuido. Porque yo también acuso al Partido Socialista, el Partido Socialista es el gran responsable de esta situación, porque no hay que olvidar que los casos de Filesa, Malesa y Time Sport de la época de Felipe González, pues bueno, marcaron un poco la pauta y sin embargo no se sacaron conclusiones que se podían haber sacado, ¿no? Ahora resulta que los indultos, bueno, pues se van a, cada seis meses van a remitir y tienen que estar justificados. Que los partidos políticos no se les puede, los bancos no pueden borrarles la deuda que puedan tener. Que, bueno, las son 15 años en lugar de 10, pues el tiempo en que está pautado para la prescripción. Bueno, pues muy bien, todo ese tipo de cosas se podrían haber hecho antes. ¿Por qué no se han hecho antes? Ha tenido que estallar todo el escándalo, ha tenido que haber todo este debate social, ha tenido que surgir todas las, bueno, por lo que ha pasado después de las elecciones al Parlamento Europeo, con este gran debate y con esta irrupción de fenómenos políticos nuevos, para que el presidente vaya allí y si no hubiera el juez Ruz actuado, pues ahí hubiera estado Ana Mato, ministra de Sanidad, implicada en el caso Gürtel, a beneficio. Ya, vamos a ver, porque el mismo criterio que utiliza el juez Ruz con Ana Mato lo puede utilizar también con la infanta Cristina. Es decir, toda una gran basura política cuyo responsable es Mariano Rajoy, entre otros, ¿no? Pero fundamentalmente, aparte de Aznar, porque Aznar ahí está de rositas, pero fundamentalmente Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno y es el secretario general del Partido Popular. La verdad es que yo creo que fue un acto fallido, que no tiene credibilidad, que no hay separación de poderes, que la justicia no tiene medios, que no hay, pues no hay fundamentalmente pues jueces ni fiscales como para poder abordar el fenómeno de la corrupción, que no hay leyes tampoco suficientes. Es decir, que esto es consecuencia del, bueno, pues este binomio partidista y de esta monarquía borbónica durante todos los años, porque tampoco se habla, por ejemplo, de que el señor Borbón anda paseándose por todo el mundo ahí como viviendo el cuerpo de rey y con todo lo que ha robado durante todos estos años. Es decir, todo fue un espectáculo bastante deplorable.
Bueno, Mariano Rajoy, que si se siguió ayer el discurso del presidente español, bueno, no solo venía a defender a Ana Mato o al Partido Popular, yo creo que defendía básicamente también al Estado español en sí. Decía: España no está corrompida, la corrupción no es generalizada. Vamos, que de alguna manera trataba de acotar el tema de la corrupción a hechos aislados, no como si fuese una enfermedad ya generalizada en el Estado, y tratando de tapar el meollo de la cuestión, que la corrupción es como si fuese, no sé, la médula espinal del sistema.
Sí, es que yo creo que con esas propias afirmaciones pues todavía sitúan más la lupa, ¿no?, sobre el Estado español, que ya está puesta, ¿eh?, sobre el Estado español. Es decir, que no es, digamos, parte del paisaje español como Estado o con la corrupción, pues es un mensaje bastante poco creíble a la vista de, efectivamente, pues todos los sumarios que están abiertos, ¿no? Yo comparto la sensación, ¿no?, de que Rajoy va bastantes kilómetros por detrás de los acontecimientos, que solamente habla de este tema o se ha acercado a dar explicaciones pues después de que, efectivamente, bueno, como se ha comentado aquí, pues se han dado todas esas circunstancias de corte judicial, y cuando no ha tenido más remedio que expresarse. Yo creo que la intervención de ayer intentaba acotar lo que no se puede acotar exclusivamente con unas medidas de corte casi administrativo, de controlo esto, controlo lo otro, de la prescripción aquí de... Bueno, yo creo que pactos, acuerdos contra la corrupción y demás se han ido presentando en distintas legislaturas, han ido adoptando distintas medidas, y lo que estamos viendo es que, desde luego, vamos, el pozo aséptico está desbordado, ¿no? Eso quiere decir que, efectivamente, no estamos aún en un problema de corte administrativo que dependa de una medida a otra, por oportuna que puedan ser determinadas medidas que se expusieran ayer, sino que estamos más bien ante un mal endémico y un mal de corte político, como ha apuntado Iñaki, ¿no? O sea, que está relacionado con el sistema, que está relacionado con el modelo de transición, en el que se garantiza una continuidad, yo diría, de los poderes económicos y sobre todo de las áreas de influencia del franquismo hacia el periodo de llamado democrático, que está de fondo toda la cuestión de la financiación de partidos políticos, que no se ha resuelto y que dio lugar a los Filesas y dio lugar a otro tipo de escándalos en el periodo del Partido Socialista, que en esta etapa está dando lugar a otro tipo de escándalos. Bueno, estamos hablando efectivamente de un mal endémico en ese sentido. Y yo comparto esta sensación de hacer esa declaración en una cámara en la que efectivamente todo apunta a que el Partido Popular pues está en una situación muy, muy, muy tocada con el tema de corrupción, pero el Partido Socialista no tiene ninguna altura ni legitimidad moral para hablar de ello. Pues desde luego, si Rajoy quería tranquilizar, yo no sé si a la comunidad internacional, mejorar la imagen de la marca España o lo que fuera, no creo que lo consiguiera, porque la imagen misma de los partidos mayoritarios en esa cámara es hoy por hoy muy débil.
No sé si se mejora algo la imagen del PSOE, antes de cambiar de tema, ya aprovechando que mencionas al PSOE, con su nuevo presidente, con Sánchez, que quiere corregir ese fallo, dicen ahora, que hicieron al cambiar la Constitución por el tema de la austeridad.
Es que esto ya directamente es de chiste, porque claro, este señor debía estar, si este señor hubiese estado, no sé en qué lugar de la bancada del Parlamento sin enterarse de nada, pero cuando sabemos que ha estado también en la comisión que estuvo en esa negociación, yo tengo la sensación de que el Partido Socialista está en la deriva, está con un gran temor a sufrir un batacazo que le auguran todos los sondeos en las próximas elecciones y está intentando modular evidentemente ese cambio constitucional. Fue una aberración.
Han hecho el mea culpa, ¿no? Ahora el PSOE con ese tema.
Sí, bueno, pero es que ahora todo se soluciona con yo le pido perdón, ¿no? O sea, estamos ante magníficos escándalos de corrupción y se solventa con un presidente que dice yo le pido perdón y con esta cuestión de un cambio constitucional que fija el techo de déficit, que realmente somete a los ciudadanos a una situación de austeridad insostenible y que da dinero a expuertas a los bancos sin ningún tipo de control. Ahora, no, oiga, perdón, es que me equivoqué. Yo creo que, desde luego, el nuevo líder socialista pierde cualquier credibilidad también dando ese paso, porque además da la sensación de que, efectivamente, como Rajoy, que llega muchos kilómetros por detrás, con la lengua fuera, intentando modular, cambiar y para ver si de esa forma consigue impregnar de algún mensaje positivo a la opinión pública. Y bueno, yo creo que es pues demasiado, demasiado manifiesto, ¿no?
Poca credibilidad.
La argumentación que utiliza... Sí. Pedro Sánchez, ¿no? Que bueno, pues efectivamente que él no pintaba nada, ¿no? Pero ¿os recordáis que cuando se produjo aquella votación de cambio constitucional, Antonio Gutiérrez, que había sido líder de Comisiones Obreras y que era un diputado socialista, dimitió? Es decir, él podía haber dimitido, ¿no? No dimitió. ¿Os acordáis también cuando él era miembro de la Asamblea de Madrid, cuando todos los escándalos de Caja Madrid?
De Caja Madrid, efectivamente.
Y no se enteró de nada. Es decir, bueno, estamos ante un señor que por lo menos, hay que colegir que este señor no se enteraba de nada. Y ahora está muy crítico, y bueno, y dentro del Partido Socialista son súper críticos. Felipe González, el propio Zapatero, el propio Rubalcaba contra Pedro Sánchez. Es decir que, efectivamente, hay falta norte, hay falta brújula, hay falta coherencia. Y luego, para colmo, el mismo día sale Podemos diciendo que ellos son un partido socialdemócrata, ¿no? Que es como así se define el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata. Y están muy nerviosos con el fenómeno Podemos y están dando palos de ciego por todas partes, ¿no? Y entonces el discurso ayer de Rajoy no tenía credibilidad, pero es que el discurso de Pedro Sánchez tampoco tenía ninguna credibilidad. Y además le sacó el propio Rajoy pues todos los escándalos que tiene Andalucía y que sin embargo no se atreve a meter mano pues ni a agentes como a Chávez o al propio Griñán, que allí están sentaditos, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista está en un momento pues también de una gran debilidad, sobre todo porque le falta credibilidad.
Bueno, para terminar, que nos quedan 5 minutos. Una del señor Urquijo, que se ha enfadado ahora porque la Diputación Guipuzcoana ha puesto señalización en euskera porque dice él discrimina el castellano, aunque tal vez lo que le enfade sea el contenido de sus carteles, en los que se indica, bueno, se indica Euskal Herria y se habla de Navarra. UPN también se ha enfadado bastante, dice que hay invasión de competencias, aunque bueno, en el fondo esos carteles están puestos en Guipúzcoa, y no sé si se ha confirmado o no. Por ahora lo que sabemos es que, bueno, alguna iniciativa legal sí que va a poner en marcha, el delegado del gobierno español en contra de esa señalización. Bueno, eso. Otra anécdota más, pero bueno, bastante significativa. Un comentario os quería pedir para terminar sobre este tema. La señalización que se ha puesto, que bueno, todo esto viene de un acuerdo entre Diputación Guipuzcoana y Udalhitza, y el enfado de Carlos Urquijo y UPN.
Sí, a Urquijo había que proponerle que se tradujera su apellido, que es muy bonito al castellano, ¿no? Para que ya, para estar en consonancia con todo lo que pretende, ¿no? Pues indudablemente, pues una diputación en uso de su derecho, pues señaliza como además, como históricamente, pues se ha llamado, ¿no? Y además no creo que sea ningún problema, sobre todo, bueno, puede para un turista en un momento determinado, pero me imagino que la diputación ha contemplado esos casos para que haya una consonancia con lo que ponen también en los mapas y en las direcciones adecuadas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que dice Urquijo es que se basquice la señalización. Él quiere que se siga españolizando las cuestiones, ¿no? Hemos visto lo que opinaba sobre Treviño. Por tanto, lo que diga el señor Urquijo a mí no me sorprende, porque él está para eso, ¿no? Está para, como una especie de cancerbero, para evitar que, bueno, pues se vayan escaldonizando las cosas y se vaya conformando un país en relación con lo que ha sido siempre, ¿no?
Bueno, él dice que se discrimina el castellano.
Sí, pobrecito castellano.
Sí, pobre castellano, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí la diputación actúa en, ejerce sus consecuencias, informa a las personas que pasan por esas vías que están transitando por territorio vasco, por Euskal Herria, y no creo que haya ningún tipo de problema ahí, ni que la ciudadanía perciba eso, sino como un hecho positivo, y en todo caso serían señales que mejoran la orientación, porque puede haber quien crea que está pasando por otro territorio, ¿no? Está pasando por Euskal Herria, ¿no? Yo creo que también hace unos meses, bueno, a mí igual porque me toca transitar, digamos, por los pasos entre Guipúzcoa y Lapurdi, también se procedió a un cambio de señalización, y bueno, cuando uno llega ya a Irún y va a transitar hacia Urruña, Hendaya, está marcado, ¿no? Antes del puente está marcado Lapurdi, porque bueno, también es, ¿no?, el nombre de uno de nuestros 7 territorios históricos, y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que efectivamente esas denominaciones pues figuren también en las vías, ¿no? Con total naturalidad, ¿no? No incide para nada en lo que es la seguridad viaria y es un elemento, yo insisto, pues orientativo, ¿no? Y a partir de ahí las declaraciones del señor Urquijo, bueno, pues bueno, es un señor que pone denuncias de forma compulsiva porque parece que a su cargo le quedan pocas más atribuciones que esa, ¿no? Entonces, bueno, pues será un problema de él, pero entendemos que la ciudadanía acepta estas cosas con absoluta naturalidad, ¿no?
Bueno, dejamos aparcado, por lo tanto, ese tema. Y ya que me quedan 2 minutos, Maite, creo que tú querías subrayar la importancia de ese foro internacional de apoyo al proceso colombiano que se ha celebrado en Donostia y que ha tenido personalidades y representantes de peso.
Sí, ese foro arrancó ayer, concluirá hoy en torno al mediodía, si se cumplen las previsiones, con una declaración. Bueno, pues es un foro de solidaridad, ¿no? De solidaridad desde Euskal Herria hasta el proceso colombiano, que se produce en un momento en el que efectivamente ha habido unas fricciones importantes. Es un proceso, como todos, pues que tiene sus complejidades y sus vaivenes. ¿No? En las últimas semanas ha habido la noticia esa de suspensión del diálogo de La Habana por la cuestión del secuestro del general Alzate, que parece que se va a resolver satisfactoriamente mañana mismo. Y bueno, pues en ese contexto se da ese encuentro, ¿no? Y ayer, bueno, teníamos ocasión de escuchar tanto a representantes, digamos, de la sociedad civil colombiana a cargo de la ex senadora Piedad Córdoba y también de el representante del comisionado para la paz, la representante del comisionado para la paz, del presidente Santos, que remarcaba el absoluto compromiso del gobierno de Colombia también con el proceso de La Habana. Bueno, pues procesos de los que se puede aprender sin ánimos de imitación, sin hacer paralelismos fáciles entre las situaciones, pero entendemos que efectivamente el que Euskal Herria se proyecte también, ¿no?, un poco al mundo como un espacio de diálogo, cuando nosotros también tenemos pendiente la resolución de un conflicto político en nuestro país, pues es un hecho positivo. Y bueno, pues decir que bienvenidas, ¿no?, a esas representantes, digamos, de la sociedad colombiana, y que su proceso avance y que avance también el nuestro, ¿no?
Seguro que tú también, Iñaki, lo sigues más o menos de cerca, el proceso de los diálogos en Colombia.
Sí, sí, sí. Hoy hemos creado un intergrupo de derechos humanos en el Senado, donde estamos todos los grupos parlamentarios, para hacer un seguimiento muy específico de este asunto y de otros, ¿no? Por ejemplo, el tema palestino, ya sabéis que, bueno, hablamos en otra charla, cómo se retiró una iniciativa de Amaiur para que no se votara en contra porque el gobierno no quería, y resulta que a los 15 días ese mismo tema se ve en el Congreso y esa prueba, ¿no? Y bueno, eso habría mucho que hablar, porque yo hablé a raíz de eso con el portavoz del Partido Popular y me decía que era por quién lo había planteado y no por lo que se decía, que es terrible la situación. Pero bueno.
Y en el Parlamento de Gasteiz, Iñaki, se ha aprobado este miércoles también la iniciativa de H. Bildu con el apoyo de todas las formaciones en la... Entonces, bueno,
bueno,
es lo que tiene la política internacional, ¿verdad?
Bueno, pues aquí lo dejamos. Que pasen ya unos segundos de las 9 de la mañana. Iñaki Nasagasti, Maikete Ubiria, Asteburuón, y hasta la próxima semana.
Es que ricasco, soy
aquí, yo.